Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga a ti a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
En la lección de ayer vimos a los discípulos discutir sobre quién era el mayor. Así que esto nos lleva a una verdad incómoda. El problema no es la falta de conocimiento. El problema parece ser más profundo. Tal vez una falta de enfoque. Ellos habían caminado con Jesucristo. Ellos habían escuchado sus enseñanzas. Pero en este momento sus ojos no estaban puestos en Jesús. Sus ojos estaban puestos en ellos mismos. ¿Cuál iba a ser su futuro? ¿Cómo iban a vivir en el nuevo reino? ¿Cuál iba a ser la autoridad que ellos iban a tener? Así que hay un punto de quiebre. ¿Dónde están puestos nuestros ojos? El orgullo surge cuando pongo mis ojos en mí y me comparo con otros, cuando busco reconocimiento, cuando mido mi valor por la posición que tengo o por el dinero que tengo o por los títulos que tengo. Pero la humildad surge y se manifiesta cuando mi referencia deja de ser mi posición con respecto a los demás y pasa a ser Jesucristo mismo. Porque definitivamente que cuando nos comparamos con Jesús, nos damos cuenta de cuánta necesidad tenemos de Dios, de cuán distante estamos del ideal divino. No podemos luchar contra el orgullo mirándonos a nosotros mismos. Solo podemos vencer el orgullo puestos nuestros ojos en Jesús. Cuando los discípulos miraron a otros, ellos desarrollaron competencia. Ellos desarrollaron una carrera por quién es el mayor. Cuando ellos miraron a sí mismos, se exaltaron y pensaron que su trabajo, que su esfuerzo, merecía una recompensa muy importante. Pero cuando ellos comenzaron a mirar a Jesús, aprendieron a servir, entendieron cuál era la verdadera grandeza, la que el Maestro les había legado. Mientras miraba a Jesús, entonces ellos avanzaban. Cuando Pedro, por ejemplo, quita la mirada de Jesús y empieza a mirar al viento y a las olas, él comienza a hundirse. Así que el problema no era un problema de capacidad, era un problema de enfoque. Nosotros debemos saber dónde estamos colocando nuestra mirada, porque hay un modelo perfecto a seguir. Filipenses 2 nos muestra ese modelo. Debemos imitar su actitud de servicio. Debemos evaluar nuestra vida a la luz de la vida de Jesús y nos vamos a dar cuenta de cuánta necesidad tenemos de Dios. Con esa introducción, queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz, como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Agradecemos al Dios del cielo por toda la bondad que tiene con cada uno de sus hijos. Agradecemos a todos los medios que nos permiten llegar hasta cada uno de ustedes en Puerto Rico, en La Paz, Bolivia, en Venezuela, en México y a través de la internet. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Sí, profesor. Un saludo cordial para ti y para nuestra querida radioaudiencia. Y como siempre, deseando que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañe durante este día al separar estos minutos para reflexionar en la palabra de Dios, en especial el tema que estamos discutiendo esta semana acerca del contraste entre el orgullo y la humildad. Y aquí tenemos en Cristo nuestro dechado por excelencia. Así que ojalá que hoy, al cubrir el último subtema para esta semana de la lección número 3, podamos ser enriquecidos con el ejemplo y el modelaje de nuestro Salvador. Gracias otra vez a todos ustedes por su fiel y consecuente sintonía. Ahora les invito a orar. Amante Padre que estás en el cielo, muchas gracias, Señor, te damos por tu misericordia y tu paciencia para con nosotros, que siendo aún pecadores, como dice el apóstol, Cristo murió por nosotros. Gracias porque Él es nuestro dechado y modelo a seguir. Acompáñanos en esta hora y, Padre, bendice a cada oyente que está con nosotros, cada uno al hacerle frente a sus circunstancias personales. Capacítanos como moderadores y dirígenos al presentar tu palabra. Te damos gracias y te pedimos todo en nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, jueves 16 de abril. Fija tus ojos en Cristo. Y es que a lo largo de la semana hemos desarrollado la temática orgullo versus humildad. El texto principal lo conseguimos en Lucas 14:11. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El día martes estudiamos el tópico Moisés, un siervo humilde, y vimos cómo Moisés, a pesar de haber sido formado en un palacio real lleno de opulencia, lleno de placer, de comodidad, y a pesar de que él fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y en hechos, a pesar de esto, él prefirió compartir con el pueblo de Dios sus agonías antes que ser llamado hijo de la hija de Faraón. Hebreos 11, que nos habla de los héroes de la fe, nos presenta a Moisés como un hombre humilde, capaz de renunciar a las más encumbradas posiciones, a los más encumbrados títulos, hijo de la hija de Faraón, para ser entonces participante de los sufrimientos del pueblo de Dios, porque Moisés tenía su mirada puesta en el galardón. Moisés tenía su mirada puesta en Jesús. La humildad de Moisés es notable, un hombre manso. Pero a pesar de esto, un acto impulsivo lo llevó a tener confianza en sí mismo, a tener autosuficiencia. Y en ese momento, en ese instante que quitó los ojos de Jesús, él entonces se vio envuelto en el más grave error que pudo haber cometido: distorsionar el carácter de Dios delante del pueblo y presentarse él mismo como el autor de un milagro. Todo esto hizo que Moisés perdiera la entrada a la tierra prometida acá en la tierra, la Canaán terrenal. En lugar de eso, Dios le resucitó y le llevó a la Canaán celestial, pero tuvo que sufrir aquel incidente. También el día de ayer, miércoles, hablamos de la mayor ofensa y veíamos cómo cuando Jesús estaba a punto de afrontar su pasión y muerte, en el momento exacto cuando Jesús estaba hablando de entrega a la humanidad, sus discípulos estaban pensando en recompensas terrenales. Ellos estaban pensando en quién de ellos sería mayor en un eventual reino terrenal de Jesucristo. Si Jesús era declarado rey, ¿quién sería el canciller? ¿Quién sería el primer ministro? ¿Quién ocuparía las posiciones más elevadas en ese reino? Es algo terrible, pero que nos hace reflexionar sobre el hecho de que tener información o exposición a la verdad no nos libra del orgullo, y que tal vez muchos de nosotros hayan experimentado las mismas preguntas. ¿Cuándo será que voy a recibir una recompensa? ¿Cuándo me irán a colocar en una posición elevada? De esa manera, vemos entonces cuán sutil es el engaño de Satanás y cuán peligroso puede ser el orgullo espiritual. Hoy, jueves, vamos a hablar de fija tus ojos en Cristo. Pastor Díaz, cuando leemos nuevamente Lucas 22, 27, ¿cuál es el mensaje clave de este texto para los seguidores de Jesús?
Hermanos y amigos, en el día de ayer tratamos acerca del encuentro de Jesús con sus 12 discípulos. Como indicamos, poco tiempo antes de su viacrucis, él deseaba que sus discípulos se concentraran en la naturaleza verdadera del reino de los cielos. Y aquí en el capítulo 22 nos sorprendimos que ellos, en vez de estar en sintonía con el pensamiento de Cristo y de su pronto sacrificio, estarían unidos sin pretensiones ninguno de quién sería el mayor. Así que Jesús les hizo este llamado, en particular en el verso 27 de este capítulo 22 de Lucas. En otras palabras, si ellos estaban cabildeando por llegar a ser el más importante en ese nuevo reino, Jesús aprovecha el momento para corregirles ese tren de pensamiento y les pregunta en el verso 27, pues, ¿quién es más importante, el que se sienta a la mesa a comer o el que sirve? ¿Acaso no lo es el que se sienta a la mesa? En cambio, yo estoy entre ustedes como el que sirve. En otras palabras, el Señor quería taladrar sus mentes con la idea de que si Él estaba en el centro de aquella mesa pascual y era la figura prominente, y ellos así lo consideraban como su Señor y futuro Rey, entonces Él hace esta obvia pregunta: ¿quién es el más importante en una mesa, el que está sentado o el que le sirve al que está sentado? Y la respuesta no se hizo esperar cuando le indica: el que está sentado y es servido es el más importante y el primero. Sin embargo, ustedes han visto que yo soy el que me he inclinado para lavar sus pies, para servirles. En conclusión, ustedes, mis discípulos, debieran considerarse, antes que ser los primeros en jerarquía, ser los primeros en servir, y no en servirse, ni tampoco ubicarse en el lugar más importante. Así que el título de este último subtema de la semana es un llamado muy familiar para nosotros, porque hasta lo hemos cantado en nuestros himnos y coritos cristianos. Esta invitación nos viene de la pluma del apóstol en Hebreos capítulo 12. Nos invita: fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es el que la perfecciona. ¿Cuál es el mensaje para nosotros entonces, que si Jesús renunció al cielo para morir por la humanidad, con la esperanza de que comprendiéramos su acto de gracia, respondamos de esta manera a su invitación al relacionarnos con Él. Solo así podremos imitar su espíritu humilde para que seamos bendición para los demás. No olvidemos que el que se humilla será enaltecido.
Definitivamente que es así. El texto plantea una comparación muy directa. ¿Quién es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. El mensaje clave, el mensaje central, parece ser: seguir a Cristo implica adoptar un estilo de vida de servicio humilde, no una búsqueda de estatus. Y nótese que digo un estilo de vida, porque ser humilde no es una práctica que se realiza los sábados en la mañana en el templo. No es una práctica que se realiza una vez al trimestre en el rito de humildad previo a la Santa Cena. Es un estilo de vida que involucra cada aspecto de lo que hacemos. Debe estar siempre permeado, cargado de humildad. Mi relación con mis superiores o mis subalternos en el trabajo debe estar cargada de humildad. Mi relación con mis estudiantes, con mis colegas en la universidad, debe estar cargada de humildad. Mi relación con las personas que trabajan en el supermercado donde yo voy a comprar, pues debe estar cargada de humildad. En todo momento, ese principio de una vida entregada al servicio de otros debe marcar la brújula de nuestro andar, de nuestro caminar. Así que seguir a Cristo es adoptar un estilo de vida de servicio humilde. Jesucristo no solo enseñó acerca de humildad, Él estableció un estándar de cómo vivir en humildad. Él estableció un estándar de identidad para nosotros que somos su pueblo. Él redefinió la grandeza. El mundo exalta al que es servido. El mundo exalta al que tiene muchos servidores. Pero Cristo exalta al que sirve, al que está dispuesto a ayudar al prójimo de forma desinteresada. Así que Jesús se vuelve en un ejemplo encarnado. Jesús no dice sirvan y lo hace desde una posición encumbrada. Él dice yo estoy entre vosotros como el que sirve. Es decir, que Jesús no enseñaba de palabra, sino enseñaba con sus hechos. Así que podíamos observar a Jesús humilde, manso, lleno de la gloria de Dios. Hay que imitar el mandato de Jesús. El discípulo no solo debe creer en Cristo, debe imitar la vida de Jesús. Y en este caso, Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Podemos expresarlo de esta manera. La identidad cristiana es imitar a Jesús, específicamente en su servicio. Porque el orgullo solo busca reconocimiento, pero la verdadera humildad busca servir sin ninguna necesidad de reconocimiento. Así que esa debe ser nuestra meta. Ese debe ser, pues, la brújula que marque nuestro caminar. Pastor Díaz, cuando leemos Filipenses 2, del 3 al 8, ¿qué nos dicen estos textos acerca de cómo debemos vivir a la luz de la cruz?
Sí, profesor, este pasaje del apóstol Pablo ha sido colocado delante de nosotros como un llamado solemne para que nosotros podamos no solamente hablar, sino vivir la armonía que Cristo, por precepto y ejemplo, nos enseñó en su relación con sus discípulos y con todos aquellos que entraban en contacto con él. Por eso Pablo descubrió que aunque él vivió por mucho tiempo arropado con el orgullo de su propia religión y se consideraba superior a otros seres humanos basado en su filosofía religiosa, al encontrarse con Cristo aprendió a vivir en armonía con los demás y a mostrar humildad. Por eso es que él comienza este capítulo 2 de la Epístola a los Filipenses que estudiamos el trimestre pasado, diciendo que si Cristo nos ha dado el poder de animar, que si el amor nos impulsa a consolar a otros, si todos participamos del mismo espíritu y si tenemos un corazón compasivo, entonces nos invita, llenémonos de alegría, de gozo, viviendo todos en armonía, unidos por un mismo amor, por un mismo espíritu y por un mismo propósito. Entonces, a renglón seguido, él enfatiza que la humildad es indispensable para alcanzar esa armonía. Y ahora el apóstol nos coloca a Cristo como la vara más alta que debemos alcanzar en términos de humildad. Dice así, no hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad, y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el de los otros. Tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús, el cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Sin dudas, hermanos y amigos, que el reto que el apóstol Pablo nos presenta es uno muy elevado y que no puede ser alcanzado por nuestra propia fuerza, sino poniendo nuestra mirada y nuestra fe en Cristo, que es el consumador o perfeccionador de nuestra fe. Que así nos ayude nuestro buen Dios.
Pastor Díaz, este pasaje presenta uno de los fundamentos más profundos de la ética cristiana. La vida del creyente debe reflejar la mente y el carácter de Cristo manifestados en la cruz. Por eso la señora White dice que día a día debemos dedicar tiempo a meditar en la vida de Jesús, especialmente en las últimas horas de su vida acá en la tierra. Esas últimas horas nos hablan de entrega, de servicio, de sacrificio, de amor. Y allí debemos fijar nuestra mirada en Jesús. El apóstol Pablo organiza un poderoso argumento en este pasaje, un mandato ético, los versos 3 y 4. No hagáis nada por contienda o vanagloria. Estimad a los demás como superiores a ti mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio. Estos tres elementos atacan directamente el orgullo, la competencia, el egoísmo. Por otro lado, se establece a Jesús como el modelo. Jesús no se aferró a una posición divina. Él se despojó, hizo una kenosis. Él se humilló y fue obediente hasta la muerte de cruz. La cruz no solo es un evento redentor, es un patrón en la vida de Cristo, un patrón de sacrificio. La vida cristiana auténtica debe reproducir la humildad de Cristo, la que Él manifestó en la cruz del Calvario. A la luz de la cruz, nosotros debemos renunciar a la autoexaltación. Debemos adoptar una mentalidad de servicio y debemos aceptar el costo del discipulado que muchas veces trae consigo un sacrificio real. Finalmente, Pastor Díaz, cuando leemos el Salmo 138, palabra por palabra, ¿qué palabras de esas llaman especialmente nuestra atención en el contexto de la humildad?
Sin dudas, profesor y hermanos, que debemos dar gracias a Dios por haber inspirado a David, dejarnos de su pluma este poema, canción o salmo tan importante para nosotros, para que tengamos la misma experiencia que él tuvo de reconocer que Dios es el Dios fiel que cumple sus promesas en nosotros y por nosotros, y es el único que puede hacer esa transformación que todos necesitamos. Y nos imaginamos a David tomando su arpa o su lira y le agradece a Dios de esta manera: te daré gracias, Señor, de todo corazón, te cantaré himnos delante de los dioses, me arrodillaré en dirección a tu santo templo para darte gracias por tu amor y por tu verdad, pues has puesto tu nombre y tu palabra por encima de todas las cosas. Cuando te llamé, me respondiste y aumentaste mis fuerzas. Todos los reyes del mundo te alabarán al escuchar tus promesas. Alabarán al Señor por lo que Él ha dispuesto, porque grande es la gloria del Señor. Aunque el Señor está en lo alto, se fija en el hombre humilde y de lejos reconoce al orgulloso. Cuando me encuentro en peligro, tú me mantienes con vida, despliegas tu poder y me salvas de la furia de mis enemigos. El Señor llevará a feliz término su acción en mi favor. Señor, tu amor es eterno, no dejes incompleto lo que has emprendido. Hermanos y amigos, unámonos al rey David al abrir nuestro corazón a Dios para reconocer su grandeza como también su fidelidad para con nosotros. Ojalá y esa humildad que David exhibe aquí sea la misma que nosotros pidamos a Dios reproduzca en cada uno para así parecernos más a Cristo.
Pastor Díaz, el salmista dice: con todo mi corazón. Habla de una entrega total, no parcial. Misericordia y fidelidad son atributos de Dios y nos recuerdan nuestra relación con Él, que no depende del mérito. Me fortaleciste en mi alma. Verso 3. La verdadera fuerza viene únicamente de Dios. Y eso contrasta el orgullo. Jehová es excelso y atiende al humilde. Dios se acerca al humilde, se distancia del orgulloso. Al altivo mira de lejos. El orgullo no es solo un problema moral, es una barrera que nos impide relacionarnos de manera cercana con Dios. Porque Dios cumplirá su propósito en mí, dice el salmista. Por eso descansamos en Dios y no en nuestro ego. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana tendremos nuestro acostumbrado resumen semanal. Los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos, mi Dios, abandonamos nuestras vidas. Perdona, Señor, nuestros pecados. Abre nuestros ojos a la luz. Instrúyenos conforme a tu verdad y conforme a tu voluntad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.